Volvemos a Cosa Pública 2.0 y vamos de inmediato a línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a la señora Guadalupe Aguilar de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco que nos toma esta llamada. Muy buenas tardes, señora Guadalupe Aguilar, ¿cómo le va? ¿Me escucha?
Sí, cómo no, sí le escucho.
Buenas tardes, señora Lupita, gracias por tomar la llamada. Pues sí. Hemos tenido en estas últimas semanas estas noticias tan dolorosas acerca del descubrimiento de varias fosas clandestinas, varios cuerpos, y lo que esto implica para las familias que tienen a una persona desaparecida, acudir a las instancias oficiales, tratar de identificar cuerpos, y cuando se identifica, pues el ardua labor burocrática de recogerlos. ¿Cómo ha sido hasta ahora? ¿Qué opina en primer lugar de todas estas fosas clandestinas, señora Guadalupe Aguilar, y cómo ha sido el trato que les brindan en el Servicio Médico Forense?
Pues mire, el trato siempre es bueno, pero no es resolutivo. Me refiero bueno, que son muy amables, son muy atentos, pero no resuelven. Entonces, para mí es que están revictimizando a las mamás. Tenemos tres mamás de Fundés que encontraron a sus hijos en las fosas de Santa Elena de la Cruz. Hay una señora en especial que es de Colotlán. Saben perfectamente la distancia de aquí de Guadalajara hacia Colotlán, de tal suerte que ella lo encontró el 8 de agosto y apenas el día de ayer a las 3 de la tarde, no, a las 7 de la noche se lo entregaron el cuerpo.
Una semana después.
La señora ya iba, ya venía y ahora sí, y vueltas a la fiscalía y ahora tráiganme esto, ahora tráiganme el otro. Me puse a informar qué era la tardanza. Y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses me dijeron que el Ministerio Público de Homicidios, que no sé por qué el de homicidios, si debiera ser el Ministerio Público de Fiscalía de Desaparecidos, ¿verdad? Porque las señoras tenían su denuncia. Bien, el Ministerio Público de Homicidios estaba solicitando un dictamen de identidad del cuerpo. De tal suerte que las señoras se dieron a la tarea de llevar fotos de los tatuajes, fotos de ortopantografías o todo lo que encontraran que les pudieran ayudar por medio de las características a identificar a sus hijos. Los cuerpos estaban perfectamente identificables por las mismas características, sin embargo, no se les entregaban. Por todo lo que usted quiere y guste, la burocracia existente y no nos contestan los teléfonos y no, un verdadero peregrinar.
Llamó la atención, señora Guadalupe Aguilar, de hecho así se titularon algunas notas, que incluso se les pedía una identificación de su dentadura, es decir, como que llevaran una aparentemente una fotografía donde estuviera con la boca abierta, sonriendo, ¿sí?, para identificar de manera clara. Son cosas, ¿sí?, que ante la situación de dolor parecen un tanto absurdas de la burocracia.
Así es, así nos parece también a nosotros. ¿Y qué hacemos? No podemos hacer nada, sino estar insistiendo ante la Fiscalía General y ante la Fiscalía Especializada de que nos hagan el grandísimo favor de no hacer más largo este sufrimiento de las familias.
Señora Guadalupe Aguilar, para preguntarle, nos comentaba, son tres, digamos, mamás que encontraron a sus hijos en estas fosas hasta ahora. ¿Nos comenta si tienen los datos de estas tres personas que ya fueron identificadas, más o menos cuándo desaparecieron y cuándo les entregaron los cuerpos a sus familiares?
Sí, mire, el de Colotlán, la señora es Dolores Ruiz, y su hijo había desaparecido a principios de julio, lo encuentra el 8 de agosto. El muchacho es Márquez Ruiz Fabián, si no me equivoco, tenía 34 años y estaba perfectamente identificable porque tenía unos tatuajes muy, ¿cómo le explico?, no muy comunes, ¿verdad? Aparte, sí, que tenía unas características que los dedos de un modo, cosas así que hicieron su identificación más fácil. Las otras dos personas es la señora Angelina Miramontes. Esta señora perdió un hijo hace cerca de un año, y este hijo que encontró se le había desaparecido también en mayo, y ese se encontró, el de más reciente desaparición.
Sí.
Y de igual forma yo pensé que porque ella vivía aquí iba a ser más fácil el trasladarse a un lado a otro y llevar aquí y allá todos los papeles requeridos. Sin embargo, no fue así. Y el otro, que fue del día de hoy, le mentiría si le doy los datos exactos. Se los quiero dar más bien. Se los puedo pasar por WhatsApp.
De acuerdo.
Más tarde.
Está muy bien.
Porque están anotados en mi libreta.
Señora Guadalupe Aguilar, en estos tres casos, se repitió la cantidad de problemas, de requisitos que exigieron las autoridades para entregar los restos, los cuerpos.
Así es. Así es. Nosotros hablamos con el doctor Mota y me decía que ese oficio de identidad que estaba solicitando el Ministerio Público no era nada común. Entonces, ¿por qué se lo están pidiendo? No sé, señora. Incluso yo quise hablar con él, pero no dan la cara, nada más mandan sus oficios. ¿Y por qué no utilizan el reactivo de ADN? ¿Por qué no hacen las confrontas? Porque entonces se tardaría hasta 14 días.
Se tardaron más. Otra queja, ajá, que escuchamos, señora Guadalupe Aguilar, ayer hablamos con la hermana de Juan Pablo, encontrado, ajá, ahí en las fosas de Santa Elena Alcalde, con Alma Miramontes, y decía que se, ajá, le estaba negando el derecho a la familia a hacer un sepelio a su ser querido, que querían que en cuanto les entregaran el cuerpo en un ataúd, que se sellara y se fuera, ajá, a enterrar de manera directa. ¿Sabe si también esto continúa exigiéndole a los familiares?
Pues mire, a la señora Lolita Ruiz no se lo exigieron. No sé si porque se lo llevó ella a Colotlán. Y de Miramontes, tal vez porque está en un estado de descomposición muy deplorable, ¿verdad?
Sí.
Pero sí pueden hacer su sepelio con un ataúd perfectamente cerrado. Yo no entiendo por qué actúan de esa forma. Precisamente ahorita en la tarde tengo una reunión en la que voy a solicitar que nos aclaren todo eso y que no vamos a permitir de ninguna manera que las estén revictimizando más.
¿Esta reunión es con autoridades de la Fiscalía?
Sí, pero primero voy a Derechos Humanos porque vamos a presentar una queja por estos hechos.
En términos generales, ¿sabe cuántos de los cuerpos encontrados en estas semanas han sido identificados, señora Guadalupe Aguilar?
Han sido identificados, si no me equivoco, 7, contando los 3 de Fundet.
Y,
pero de los otros 4 no les sé decir.
Uh-huh. ¿Y cuántos quedan sin identificar? ¿Tiene usted el dato?
Pues habían sacado 29, uh-huh, según ellos, de las últimas. Porque sumando todos, desde las primeritas que salieron de allá de Tlajomulco, de la calle de Sierra del Tule y Sierra San Luis Potosí, no recuerdo ahorita el uh-huh, la colonia, vista
Villa Fontana, ¿no? Esa. Acua, Villa Fontana, Acua. Ajá.
Sí, pero hay otro. Hay
entonces,
otro,
es Chula Vista, es Chula Vista y Santa Fe.
Chula Vista. Uh-huh. Esas fueron las primeritas, Chula Vista. Nosotros estuvimos presentes ahí y a partir de entonces llevamos el conteo y ya iban 49 cuerpos.
Solo en estas últimas semanas. FUNDEJ y no sé si también los otros colectivos, como Por Amor a Ellos, fueron invitados a ver el proceso de exhumación de los cuerpos, señora Guadalupe Aguilar.
No, nosotros no fuimos invitadas. Nosotros nos acercamos porque así lo dice la ley, que tenemos derecho a estar de observadoras. Nada más que ya sabe que FUNDEJ es muy discretita. No subimos nada a Twitter, a Facebook, nada. Solo observamos qué es lo que nos interesa para darnos cuenta que no se rompa la cadena de custodia y que saquen todos los cuerpos que estén, porque luego suspenden la extracción, nos dejan a la mitad, los tapan o cualquier otra cosa. Tenemos mucha desconfianza de que no se hagan las cosas como deben de ser y precisamente nuestra labor es estar de observadora. Y hemos estado de observadoras en varias.
Señora Guadalupe Aguilar, preguntarle, en algunas de la localización de algunas de estas fosas, ¿fue a través de las investigaciones que realizan los propios familiares de personas desaparecidas o fue por labores de investigación de la Fiscalía?
No, no. ¿Cómo cree que la Fiscalía las va a descubrir por ellos mismos? No. Nosotros tenemos ojos aquí, allá y acullá. Esa primerita de Chulavista, a partir de esa, otras personas de ahí mismo, de la colonia, nos dijeron, en tal casa, en la otra casa y así. Y aparte, nosotros, dentro de nuestras investigaciones, usted ya sabe que las familias somos las que investigamos. Sí. Pero la Fiscalía no.
Entonces, ¿todas estas fosas recientes son más bien por información que aportaron las familias?
Sí, por aportación de la familia y por llamadas anónimas. Lo de Santa Elena de la Cruz, no supe quién se los dijo. Pero lo único que sabíamos es que la zona, la misma gente, los mismos vecinos, son los que dicen. Uh-huh. Son puras llamadas anónimas.
Ahora, nos comentaba hace apenas un momento de que han observado estas fosas y otras más. Es decir, ¿se han descubierto más fosas de las que nos hemos enterado?
Sí. Y van a seguir saliendo, fíjese. Lo que le digo, van a seguir saliendo.
¿Por qué, doña Lupita?
Porque el contexto de Jalisco ha ido en aumento de desapariciones y desapariciones. Nosotros tenemos un mapa de focos rojos dentro del área metropolitana y dentro de los municipios cercanos a Guadalajara. Y nosotros cumplimos con avisarle a la Fiscalía dónde están esos focos rojos. Y como no nos hacen caso, pues nosotras solitas hacemos nuestras investigaciones. Y esos focos rojos los tenemos varios pendientes.
¿Estamos en una situación crítica, quizás peor que nunca, en términos de desapariciones en Jalisco, señora Guadalupe Aguilar?
Así lo pienso yo, y así es, así es. Fíjese que la semana pasada tuvimos una reunión con el grupo de transición del presidente electo, y decía la señora Olga, uh-huh, es que estamos viviendo una guerra en México, es una guerra silenciosa, pero al fin guerra, y sí lo creo.
Sin lugar a dudas, así es.
Señora Guadalupe Aguilar, justo, bueno, varias preguntas. Una, y ya que comenta que estuvieron presentes en esta reunión con el futuro equipo de López Obrador, ¿qué opinión tiene de esta propuesta que traen de el perdón y pues perdonar y las amnistías?
No, tenemos una manta muy lista que la presentamos desde ese día, muy lista también, que dice no, ni perdón ni olvido. No estamos de acuerdo. La ex magistrada nos trata de explicar, pero nos vamos a sentar próximamente, en una semana más, nos vamos a sentar en la cual nos va a explicar ¿qué es ese perdón que está ofreciendo el presidente electo?
Muy bien, pues si usted tiene tiempo en su agenda, platicamos justo después de que tengan esta reunión a ver qué resulta de esta explicación que les dan, señora Guadalupe Aguilar, y también seguimiento a este caso tan gravísimo de estas fosas y como nos acaba de confirmar, sí, estamos en el peor momento de las desapariciones en Jalisco.
Así es, Rubén. Muchísimas gracias. Y seguimos al pendiente.
Al contrario, gracias a usted, gracias, que nos toma la llamada. Buena tarde.
Oiga, sí, podemos decir que el 30 de agosto es el Día Internacional de los Desaparecidos.
Por supuesto.
Uh-huh. Y tenemos nuestra misa que hacemos ya hace 5 años, que hacemos cada año nuestra misa ahí en el Templo Expiatorio a las 5 de la tarde, para que toda la gente que tenga un desaparecido acuda.
30 de agosto a las 5 de la tarde en el Templo Expiatorio.
Sí.
Muy bien. Gracias por la invitación, muchas señora gracias. Guadalupe Aguilar.
Y a ustedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aprovechando que comenta lo del 30 de agosto, también para ese mismo día, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos está convocando justamente a una movilización nacional. La esperanza no desaparece, es la consigna, hará movilizaciones nacionales para exigir la implementación efectiva, dice, de la Ley de Desaparición, Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Vamos a compartir la convocatoria.
Vamos a una pausa y volvemos con más información.